Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo. Voy a estar estos meses haciendo prácticas con el equipo de La Linterna y esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, La Linterna, con Ángel Expósito.
Digo, Pablo, que eres consciente que aquí se viene...
Aquí se viene a trabajar,
a sufrir, ¿no?
A aprender.
No, no, a sufrir.
Bueno, yo creo que voy a aprender.
Sí, pero sobre todo a sufrir. Prepárate, macho. Gracias, Pablo.
A ti.
Semana clave o no, porque seamos sinceros, todo es un teatrillo, un postureo y propaganda por parte de todos. Así que, sí, mucho decreto ómnibus, mucho tal. Mete la música.
Igual que en un escenario.
Uno. Se tienen cogidos mutuamente por sálvase a la parte. Y permítaseme hacer la gráfica. Todos dependen de todos. Puigdemont tiene cogido a Sánchez manque le duela. Sánchez a Puigdemont, o si no, sigue viviendo por el extrarradio de Bruselas. Pero es que lo mismo pasa con Bildu, con los de Podemos, con Super Yoli y viceversa. Lo del PNV da igual, sinceramente para eso es lo que han quedado. Dos. Nadie se fía de nadie. Como dice la letra, yo confiaba ciegamente. Ya. Ni Sánchez se fía de Puigdemont, faltaría más. Ni Puigdemont se fía de Sánchez. Dentro del Consejo de Ministros, uno hace una panorámica y se cruzan los puñales, casi casi como cuando Podemos. Solo que el Urtasun este y el otro todavía no se han enterado ni de dónde están. Tres, insisto. Si fuéramos Puigdemont, Junqueras, Otegi, o yo su ternera, Dios me perdone y no lo quiera, ¿a quién querrías en la Moncloa? Por muy estupendos que se pongan esta semana con el decreto omnibus o la siguiente con cualquier otra norma, nunca van a apretar tanto como para ahogarle. No vaya a ser que convoquen elecciones y gane Feijóo. Entonces nos íbamos a divertir. Todos son cuatro. Fuegos de artificio. Pellizquitos. Teatro, puro teatro, pero teatrillo del absurdo. Cinco, la cuestión es el dinero. Dejémonos de historias, de alta política, que si sale un portavoz, que si se inventa. Los gestos del tipo el pasaporte de Kosovo. Más competencias. Los presos etarras. Y más dinero. A cargo del déficit y de la deuda. Dinero, por supuesto, que vamos a pagar los que pagamos impuestos. 6. Lo de Podemos también tiene tela, Para lo que han quedado. Después de Jone Belarra y compañía votando sí como compungiditas en el Congreso a la investidura de Sánchez, ahora ponerse estupendos con no se sabe qué, a tirarse de los pelos en público con las elecciones gallegas. Y 7. En estas que Bolaños gana, llama al Partido Popular, a Cuca Gamarra, y Super Yoli llama a Borja Sémper. ¿Para qué? Para que les apoyen el miércoles en el Congreso. Sí, 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 sí. El PSOE y Sumar llamando al PP para que les apoyen en el Congreso. Porque como a lo mejor las súbditas de Pablo Iglesias y los súbditos del Zumbao de Waterloo votan que no, oye, a ver si nos van a dar pa'l pelo. 8. A su sanchidad, todo le da exactamente lo mismo. Salvo una cosa, seguir en el machito. Y 9. Ya se nos ha olvidado la composición del mismísimo Consejo de Ministros, ¿sí? Desde María Jesús Montero, número 2 del gobierno, te lo juro, como coja el COVID y esté de baja Sánchez, la presidenta en funciones será ella. De María Jesús Montero a un tal Urtasun en Cultura. Pasando por un Ministerio de Infancia y Juventud, nadie sabe cómo se llama la ministra, y el infalible Óscar Puente, entre otros. Y Mónica García, ministra de Sanidad. Sí, sí, quien ya se acordaba de que era ministra, porque ha estado de vacaciones desde que la nombraron hasta hoy. Y 10. Mi postdata. Quítame la música, Antonio, que con la que tenemos encima. Año multielectoral. Omnibus electoral. Primero en Galicia, luego en el País Vasco, elecciones europeas, y después todo pinta en Cataluña. ¿Para qué queremos más?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 8 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Sin acuerdo entre Sanidad y las comunidades para imponer el uso de las mascarillas en los centros sanitarios.
Sí, que será obligatorio en Asturias, Canarias, Murcia, Valencia, Aragón y Cataluña. Ni en esto nos ponemos de acuerdo. El Ministerio también propone una autobaja que permitiría faltar 3 días al trabajo sin la firma del médico para evitar la saturación de ambulatorios. A ver cuántos autónomos se cogen la autobaja en los próximos días y cuántos, no sé, cuántos trabajadores de otro tipo.
Iberia se reunirá mañana con los sindicatos tras finalizar la huelga del personal de tierra.
Seguirán negociando para llegar a un acuerdo sobre el futuro de los trabajadores. Los paros han provocado la cancelación de cientos de vuelos. Más de 4.500 maletas no habrían llegado a su destino y la compañía espera enviarlas en los próximos días.
El gobierno amenaza a los empresarios con subir el salario mínimo más de un 4% si no llegan a un acuerdo.
En el encuentro de hoy no han acercado posturas. La medida afectaría a unos 2,5 millones de trabajadores. Los sindicatos piden un incremento mínimo del 5%. Se volverán a ver las caras a final de semana.
Borrell y Blinken se reúnen en Arabia Saudí para evitar la expansión de la guerra en Gaza.
El secretario de Estado de Estados Unidos y el jefe de la diplomacia europea están de gira por Oriente Medio para reducir la tensión. El español intenta impulsar una iniciativa conjunta entre países árabes y Unión Europea para obligar a una paz en la zona.
Dimite la primera ministra francesa tras la polémica por la reforma de las pensiones o la ley de inmigración.
Elisabeth Borne no ha encontrado el consenso necesario para aprobar algunas normas importantes y ha tenido que sacarlas adelante sin el voto de los diputados. En 20 meses ha superado 30 mociones de censura, récord. Con esta decisión, Macron busca revitalizar su mandato.
El conocido como chofer de la coca ratifica que usó dinero público para comprar cocaína y copas.
Me cago en la mar con los progresistas andaluces. Juan Francisco Trujillo fue el chofer del exdirector general de trabajo de la Junta Andalucía, ¿te acuerdas? Bueno, por ahí andaba ya María Jesús Montero. Hoy, en el juicio de una de las piezas separadas de los ERE, ha dicho aquí el amigo que recibió hasta 900.000 euros por parte de su jefe y que parte de ese dinero lo gastó efectivamente en coca y en copas. 900.000 euros, ¿eh? La fiscalía pide 14 años de prisión.
Los Mossos detienen a la expareja de una mujer asesinada en Barcelona a finales de año.
Tenía 38 años, era de origen marroquí. Una de sus compañeras de piso encontró el cadáver con heridas por arma blanca. La víctima había denunciado al hombre en 2022 por violencia machista. Si se confirma, 56 mujeres habrían sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2023.
Una madre abandona como castigo a sus hijos de 6 y 8 años en la cuneta por portarse mal en el coche.
Ha pasado en Elche. Los niños anduvieron 1 kilómetro en una carretera de doble sentido poco iluminada. La mujer pretendía que estuvieran solos durante unos minutos como castigo, pero cuando regresó, las criaturas ya no estaban. Ojo, dejó a un tercer hijo al cuidado de unos desconocidos para buscar a los dos niños.
Oppenheimer y Succession triunfan en los Globos de Oro.
La película sobre el creador de la bomba atómica se ha llevado los grandes premios. La Sociedad de la Nieve, la cinta que representará a España en los Oscar, no ha conseguido ningún galardón. Y nos quedan los deportes.
Ha muerto Franz Beckenbauer, una leyenda del fútbol mundial. El Kaiser ha muerto a los 78 años, ganó un mundial como jugador, otro como entrenador. Y se han sorteado los octavos de final de la Copa del Rey. Unionistas Barcelona, Tenerife Mallorca, Getafe Sevilla, Osasuna Real Sociedad, Valencia Celta, Athletic Alavés, Atlético de Madrid Real Madrid y Girona Rayo. Se van a jugar estos partidos entre el 16 y el 18 de enero.
La previsión del tiempo, hace frío, con Silvia Martínez.
Hola Ángel, cielos nubosos en el norte.
No había otro para hacer la previsión del tiempo.
Ya lo siento, los catarros y la gripe. Cielos nubosos en el norte peninsular con precipitaciones débiles en el Cantábrico, en Baleares, chubascos ocasionales por el paso de una borrasca y en Canarias mayor estabilidad, aunque no se descarta alguna precipitación en las zonas de montaña. Descenso de los termómetros, a esta hora marcan mínimas de 1 grado y máximas de 13 grados. Un descenso que este martes será más notable con la llegada de una dana a la península que dejará nevadas en buena parte de la mitad norte a partir de los 500 y 700 metros.
A ver, ¿cómo li algo con la mascarilla puesta? A ver cómo...
con la nariz tapada.
No, 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 con la mascarilla, pues a ver cómo se nota. Ese
hola,
último
hola,
párrafo, por ejemplo.
Hola, pues buena parte de la mitad norte a partir de los 500,
pues mira,
700
si hay
metros.
Si hay diferencia.
Pues no me la quito. Hala,
bueno,
adiós.
Hala. Y te contamos una última hora. En Barcelona se investiga la muerte de un padre y de sus hijos de 7 y 10 años. La madre avisó de la desaparición a los Mossos tras no tener noticia de su ex marido, que se fue con los niños. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, y este aviso ha llegado por parte de la madre después de que los niños no fueran esta mañana al colegio ni tampoco fueran devueltos después de las fiestas de Navidad por su padre, como estaba establecido. Esta tarde se han presentado en el domicilio ubicado en el distrito barcelonés de Horta, que estaba cerrado con las ventanas bajadas y con olor a gas. Los bomberos, a petición de los Mossos, han tenido que forzar para abrir la puerta y en el interior del piso se han encontrado los tres cadáveres, del padre y los dos pequeños de 10 y 7 años respectivamente. En este momento todos los escenarios que ha podido causar la tragedia están abiertos, desde un accidente a la terrible posibilidad de que el padre asesinara a los pequeños para luego suicidarse.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No sé cómo está el mundo, si peor fuera que dentro, y desde luego cómo están las cabezas de mal por todas partes. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Es verdad que esto que acaban de contar de Barcelona, bueno, esto de repente...
Pone la piel de gallina, la piel de gallina. Sí, sí. Oye, la guerra entre Israel y Hamás, ya lo hemos visto, está teniendo cada vez más consecuencias fuera del territorio, algunas de estas pues inesperadas, como el bloqueo del canal de Suez, o al menos esa afectación en el Mar Rojo por parte de los hutíes del Yemen. ¿Cuál sería el país más perjudicado, Enrique?
Bueno, pues fíjate que es muy impresionante ver en internet estas las imágenes de los mapas que recogen la posición de los buques mercantes en todo el mundo, y se ve claramente que se ha interrumpido por completo el tráfico por el canal de Suez. El Mar Rojo está completamente desierto de barcos, lo que significa que el 10% del comercio mundial que pasa por ahí pues va a verse perjudicado, sobre todo, por ejemplo, nosotros los europeos, porque dependemos de esa ruta para todo el comercio con Asia y Oriente Medio. Pero el país más perjudicado con diferencia es sin duda Egipto, porque las tasas que cobra por la travesía representan una fuente de ingresos, la tercera después del turismo y de las exportaciones de gas, para el Estado. Y sin los ingresos del canal, el presupuesto de Egipto no puede aguantar mucho tiempo. ¿Otro tipo de consecuencias? Pues mira, que Alemania ha levantado el veto que había impuesto a la venta de armas a Arabia Saudí. ¿Por qué? Pues porque la industria alemana se está viendo perjudicada por lo que pasa en el canal de Suez. Como sueles decir tú, la pela es la pela, y ahora los principios según los cuales no se podían vender armas a Arabia Saudí, pues ahora acepta que se vendan los Eurofighters, que sabemos todos que Arabia Saudí los usará, ¿para qué? Para combatir a los hutíes.
Hablando de posible extensión de la guerra, visto cómo está el escenario, el Líbano tiene todas las papeletas, ¿no?
Efectivamente. Fíjate, ayer domingo unos hackers bloquearon el aeropuerto de Beirut con llenando todas las pantallas de información del aeropuerto, que son muchas, con mensajes contra Hezbollah y contra Irán, advirtiendo de que si amenazan al Líbano con una guerra contra Israel, va a ser una catástrofe. Todas las pantallas del aeropuerto con mensajes políticos, es una cosa realmente sorprendente. Acusan evidentemente a Israel, pero eso a estas horas ya sabes que lo que hagan los hackers es difícil de probar. Esta tarde mismo han asesinado, eso sí que ha sido Israel, a uno de los lugartenientes de Hezbollah, que como sabemos está financiado por Irán, y la cuestión es cuánto tiempo podrá aguantar Líbano, que como sabemos es un país extremadamente frágil para resistir estas tensiones y que tiene incluso una fuerza de la ONU permanente allí, que como tú sabes muy bien, está gestionada principalmente por España.
El general de toda la fuerza ahora mismo es un español, pero en la base de Marjayún, en uno de los flancos, hay 600 y pico soldados españoles, a los que no hace ni caso nadie porque los tienen escondiditos y nadie puede hablar con ellos, pero que ahí están, ¿eh? Oye, para terminar, la OTAN ha firmado un contrato de misiles que afecta a España.
Sí, a España, pero también a Ucrania. Ya recordarás cómo gestionó la Comisión Europea en la época de la pandemia la compra conjunta de vacunas para COVID. Bueno, pues ahora la OTAN hace lo mismo y gestiona una compra conjunta de misiles Patriot entre los países que disponen de esta tecnología, que son, además de Estados Unidos, Holanda, Alemania, Rumanía y, por supuesto, España. El contrato que ha firmado la OTAN es de unos 5.000 millones de euros para comprar unos 1.000 misiles que han de servir pues para irlos entregando a Ucrania sin dejar vacíos nuestros almacenes. Las baterías Patriot han sido el sistema de defensa aéreo más eficaz, se ha demostrado como un arma tremendamente positiva para detener a los misiles rusos, y 1.000 unidades nos pueden parecer una gran cantidad. ¿Pero sabes tú cuántos misiles ha lanzado Rusia desde que empezó la guerra?
¿Cuántos?
Pues 7.400. Y por no hablar de los 3.800 drones.
Eso es una pasta. Continuará. ¿Cómo está el mundo? Enrique Cerveto, gracias como siempre.
Un saludo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Núñez Feijóo, líder del PP, Mecane.
El PP que reitera al gobierno que se ahorren más llamadas y no cambia el decreto económico que se votará en el Congreso. Está abierto a negociar, eso sí, si se cumplen sus condiciones.
¿Por qué no apoyar iniciativas a favor de las familias? Las hemos propuesto. Rebajar especialmente el impuesto de la renta de las personas físicas a las rentas más modestas de nuestro país. Bajar el IVA a los alimentos en su totalidad, a las conservas, al pescado y a la carne. Y retornar el IVA al 5% en la luz y en el gas.
Vanessa es una de las miles de personas afectadas por la huelga en Iberia.
Porque durante todos estos días han producido cancelaciones, retrasos y muchas maletas todavía no han llegado a su destino.
Salimos de Miami con 2 horas de retraso. Perdí la conexión de Madrid, de Filadelfia a Madrid. Y pasamos 24 horas, tuvimos 24 horas de retraso en Filadelfia. Bueno, y nos dieron hotel, comida, pero finalmente llegamos a Madrid después de un día en Filadelfia perdido prácticamente.
El aeropuerto de Filadelfia es muy divertido. Que yo perdí.
¿Has estado allí?
Sí, sí, pero yo perdí a piloto. Sí, sí.
Ah, fue
correcto.
Vale.
Ahí un
pasan
piloto.
Cosas, ¿eh?
Diga, por favor, hay un piloto en la sala que no es. Tenemos. Literal. Joder. Y nos bajamos del avión a tomar algo. ¿Qué? Esperanza es profesora en un instituto de Murcia.
Y es que en Galicia y en Murcia ha entrado en vigor la prohibición de usar el móvil durante todo el horario escolar y en todo el recinto.
No hay día que pase que no tenga que llamar la atención a un alumno porque está mirando WhatsApp o Instagram en clase. Y ya si hablamos de los descansos o en los recreos, pues es exagerado como todos los alumnos están todo el rato con el móvil sin interaccionar entre ellos. Y bueno, me parece una medida que es adecuada, pero me parece difícil de llevar a cabo al 100%.
El cohete Vulcan ha despegado esta mañana hacia la Luna.
5, 4, 3, we have ignition.
Ha salido con fuerza Vulcan. El módulo Peregrino 1 es el primer intento de vuelo robótico comercial a la Luna de la NASA. Esta misión lo que hace es formar parte de un plan en el que colaboran Estados Unidos, Europa y Japón para asentar colonias lunares a finales de esta década.
Y el sonido musical, David Bowie.
Bowie, que hoy habría cumplido 77 años, fallecía hace 8. Para celebrar esta fecha se ha anunciado que se va a lanzar en abril un vinilo en edición limitada de algunos temas que Bowie grabó en 1971.